Llama Intensa llega a ustedes gracias a quesos deliciosos y hechos a base de plantas y Jason Hyde, joyería con propósito. Hola, mis bebechiches amados. Yo soy Jean-Marie y soy una intensa.
Jean-Marie es una intensa. Todo el mundo se lo comenta. Jean-Marie es una intensa. Por eso en las redes todos la revientan. Intensiando aquí, intensiando allá. Y no se quiere callar. Intensiando aquí, intensiando allá. Y no se quiere callar.
Chiches, esta es la tercera entrega de Llama Intensa. Así que si tienen el tecito, ya saben que este es el momento de sentarnos a... Plu, 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 plu. Ya yo metí el mío, que el de hoy es... Mountain Ulling. Y escuchen cómo pronuncié el mountain. Mountain. Whatever. Bueno, chiches, después del foso en el que los metí con la reina... Que además la gente me sorprendió a dónde iba la historia. Y yo, cónchale, de verdad soy una muy muy buena narradora. Mantengo la sorpresa hasta el final. Bueno, no quiero que hoy vayamos a foso. Quiero mantener una especie de equilibrio, ¿no? También, porque si no básicamente vamos a acabar tan profundo que vamos a llegar al otro lado del mundo. Hoy quiero hablarles. Porque además les pido siempre que me cuenten de qué les gustaría que hable. Y como que tomando aquí y allá un poco, creo que en este tercer episodio, en esta tercera entrega, quiero hablarles de mi peor enemiga. ¡Ay! Se me vienen nombres y apellidos, dice la gente. Sobre todo los que nos siguen, nos reiremos de esto. No. Mi peor enemiga, Semoa. Yo soy mi peor enemiga. Y aquí es, tú dices, no puedo creerlo, todos los libros de autoayuda tenían razón, la tía Yauma se sincera, rompe el silencio. Pero es un poco así. En el primer episodio, además lo interesante es que bueno, que el primer día que yo me sentí aquí, que ustedes me vieron, estaba sudando, estaba nerviosa, estaba amarilla y no estaba muy clara de para dónde iba. O sea, sabía que iba a hablar un poco de lo que era ser intensa y un breve... ¿cómo se dice? Encuentro de, bueno, de quién soy, pero terminé hablando de cómo uno quiere que lo quieran, ¿no? Que ese es como el principio genérico de la humanidad, que uno quiere que lo quieran. Y empatando un poco con esa idea de que uno quiere que lo quieran, es más complicado que uno quiera que lo quieran cuando uno ni siquiera se quiere a sí mismo. Todos... Todas, todes, en mayor o menor medida, tenemos sensaciones de poca validación, inseguridades, baja autoestima. O sea, creo que de hecho la gente que no tiene ningún temita de estos, o sea, creo que la gente que es como que no vale, yo estoy enamorado de mí mismo. O sea, yo creo que solamente que si el sol y yo creo que esa gente tiene problemas. Ojo, y tiene problemas que son peores, que es que no es que es, ¿cómo se dice? Narcisismo, no, es que no se dan cuenta de que debajo de todo eso, la luna, las estrellas, el sol y vengo yo, probablemente no te estás dando cuenta de un montón de cosas que no te quieres ver y te estás asumiendo como esta cosa toda poderosa. O al menos le haces ver a los demás que eres esta cosa toda poderosa. Creo que una de las extrañas características principales de mi personalidad es que yo elegí no decirle a la gente que yo me creía nada grande, sino mostrarme bien, bien real en el sentido de, bueno, mira, de verdad que no me quiero. De verdad que me tengo bastante poca estima. Y no, claro, con el tema del sentido del humor y la joda, y nos reiremos de esto, es como... Ella sí es loca, es muy simpática. Pero es verdad. De hecho, la gente que me conoce, y no es que tienen que conocerme 20 años, que me conocen, saben que es muy cierto mi constante autodiscurso de no sirves, no puedes, no vales, nadie te quiere. ¿Por qué? No lo sé. Los vecinos ya están comenzando a aparecer y el chichi ya está comenzando a ladrarles bajito. ¿Por qué me pasa esto? No puedo decir que no, bueno, porque es que a mí, no sé, mi mamá me decía todas las mañanas, tú no sirves, tú no vales, que sé que además hay padres así, lamentablemente. A mí no me pasó eso, no fue así. Yo vengo así, es como que, ¿sabes? Como con la maletica que uno viene, como en las comiquitas, el palito con la telita amarrada así, que uno va como se va en la búsqueda de su destino con ese moñito de cosas. Yo me vine con ese moñito a la tierra. O sea, ese es como mi set de simpatías con las que yo vine. O aprendizajes, o como lo quieran llamar. Entonces, no fue que no me dañaron, yo me dañé sola. O vine así y simplemente, bueno, me recalcitré yo misma. O sea, me fui dando patadas todo lo que pude a lo largo de mi existencia. De hecho, yo alguna vez creo que le comentaba a Alex, creo, que cuando sacaran estas... Bueno, fíjate que dentro de todo uno dice, bueno, porque voy a tener como un éxito y una cosa. Cuando sacaran una revista de esas que sales la portada y dices, siempre supe que lo lograría, sigue siempre tus sueños, nunca dudes de ti. Yo iba a poner algo así como que no tenía la más remota idea de que lo podía lograr. Como para variar un poco el discurso también, porque yo creo que, ojo, y esto lo digo muy, muy personalmente, es un poquito cansón el caerse está permitido, levantarse es obligatorio y eres la mejor cosa del mundo. O sea, creo que soy, no sé si les pasa, creo que en mi caso soy como quizá demasiado cínica conmigo misma como para que ese tipo de discursos cale bien. Porque de hecho ese tipo de discursos, mi mamá era como la protagonista de ellos. O sea, mi mamá era programación neurolingüística, que básicamente dice que bueno, que todo lo que dices es. Y, o es otra de las tantas cosas que dice que todo lo que dices es, porque más o menos todo va por el mismo lado, ¿eh? Que todo lo que sueñas lo puedes lograr, o que tus palabras son poderosas y tus palabras crean, tus pensamientos crean. Uh-huh. Sí, o sea, todos van por el mismo lugar, todos los caminos desembocan en Roma. Chico, el mundo está bueno, sabrosito. Tenía unos pétalos amarillos, a lo mejor eran de té de campanita. Partiendo del punto de que me resulta fastidioso, lugar común, la de ámate a ti mismo primero para que puedas amar a los demás. Si no te quieres lo suficiente, nunca podrás querer a otros. En mi propio proceso de considerarme, no sé por qué, algo tan poco, tan sin valor, yo no sé por qué este discurso interior constante en mi cabeza diciéndome todo el tiempo cosas negativas. Yo tengo como esta voz de mi conciencia que es maldita, o sea, es una voz malvada, es una voz que me señala, que me juzga, que me critica como nunca nadie lo ha hecho. O sea, que no hace falta, ¿no? Porque ya yo como que me di con todo el diccionario de porquerías que me podía dar a lo largo de mi vida. Cada aplauso, cada celebración, cada logro, cada éxito, para no irme a los fracasos. Cada uno de esos momentos importantes, cada vez que alguien me escribía o me escribe una palabra bonita, un wow, me siento bien, me has ayudado, gracias a ti, bla, esta voz interior de, ok, buenísimo. Si supieras que de verdad, qué chévere que te pueda ayudar a ti, porque la verdad es que yo no me puedo ayudar a mí, pues. Hay algo que tiene que ver con el con la energía cuántica, con el karma colectivo, con este aprendizaje, este morralito, este bultito de cosas con las que vinimos, que es que cuando uno desbloquea emociones, desbloquea como problemas claves, ¿no? Como roscas que estaban allí bien amarradas de tu vida, es como que el desbloquearte tú desbloquea a otros. Y el que se desbloquee en otros te desbloquea a ti. Esto es... lo estoy explicando mal, pero más o menos creo que la idea. Por ejemplo, con las familias. O sea, cuando un miembro de la familia logra como romper con un conflicto de la familia, como liberar un conflicto de la familia o que involucraba a la familia, como que libra por todos, ¿Sabes? Como cuando estabas jugando a la era y tocabas la pared y decías libro por todos y ya los demás no tienen que tocar la pared. Es como algo así. No que los demás no tengan que tocar la pared, pero como que libras literal. Como que hay algo que se libera y se comienza a solucionar ese conflicto desde otro lugar. Para ti, evidentemente, y para los demás de alguna forma también. Creo que de tanto recibir amor y cariño y agradecimiento y valoración, en algún momento haces, o me pasa a mí, voy a hablar de mí, en algún momento hice como, ok, déjame, esto es en serio, ha sido un proceso y ha sido un proceso muy largo, lamentablemente para mí ha sido un proceso muy largo, ha sido un proceso en el que todavía literalmente hoy al 2021 yo leo un mensaje bonito, un correo, un DM o un mensaje en cualquier lugar y yo ahora hago el ejercicio consciente de leerlo y como que dejarlo entrar. Como no solamente leer como, qué bonito, ay, qué lindo, sino, marica, esto te lo están diciendo a ti, te lo están diciendo a ti por alguna razón y esto tiene una validez y esto, créetelo, loca, créetelo, actúa que te lo crees en tu cabeza, no para los demás, actúa que mira, sí, ok, parece que sí, esto es algo positivo de mi personalidad o es algo positivo o es algo que yo tengo valioso para darle a los demás, ¿sabes? Como que yo puedo ofrecerle esto al mundo. Ok. Epa, que a veces tengo que respirar un mensaje de tres líneas, pero que respirar y agradecerlo ya desde otro lugar, no que antes no agradeciera de verdad, no que antes fuera gracias, y por supuesto hay mensajes que tocan y llegan y hay gente que ni sabe cómo está dando en el centro del corazón con una palabra bonita, pero ya como agradecerlo como si fuese una especie de alimento, como si fuese una especie de videojuego donde te comes la moneda, ¿sabes? Plum, plum, plum. O sea, como, déjame que esto me alimente, déjame que esto llegue a algún lugar, porque tengo la vida entera haciendo que no me llegue nada positivo, sino dándome coñazo como una loca innecesariamente, por todo. Creo que es un mecanismo de defensa y es parte quizás de lo que hablaba en esa primera entrega en la que me desbarranqué por allí y no ni vi por dónde iba y resultó ser por allí, que nada es casual. Uno busca formas de sobrevivirse y ahí también tiene mucho que ver el ego, ¿no? O sea, como que esta capa que te envuelve, que es la que ven los demás, que tú permites que vean los demás y que te, bueno, te da la posibilidad de existir de manera normal en un trabajo, en un estudio o en una vida, pues, o sea, que tú te puedas relacionar con los demás. Hay gente que, bueno, que desarrolla este ego al plan narciso de, por favor. Y bueno, y el que simplemente dice, quiero la aprobación pública, porque mientras más aprobación tenga, a lo mejor en algún momento me la creo, porque la población de mi núcleo más cercano y de la gente más amada mía, tipo, ¿sabes? La familia, no pasó, no, hasta ahí no sé por qué, no llegó. Entonces voy a buscar la aprobación en los confines de la tierra, o sea, lo voy a tirar así para ver quién, es como que si en ese plan de vida tú dijeras, bueno, para echarme una mano, voy a hacer esto. Y en ese echarte una mano de voy a dedicarme a trabajar frente a la mirada del público y de lo que la opinión de los demás tenga que ver conmigo, creo que en ese proceso muchos de los seres humanos que venimos como con este mismo set de cosas que aprender, superar, sombras a las que darle luz, siento que muchas personas que trabajan frente al público o que dependen de la aprobación del público terminan muy mal porque de alguna forma no lo logran. O sea, que ahí es donde es el típico comentario de lo tenía todo en la vida, tenía dinero, tenía fama, tenía éxito y fíjate, igual se drogaba o igual se drogó tanto que terminó muriéndose o se quitó la vida literalmente. Y es el comentario popular de, bueno, para que veas que esa gente sufre mucho o esa gente sufre más. No sé si sufre mucho o sufre más, pero sufre. Y cuando estás, o sea, cuando ese es tu, como tu centro, ¿no? Como la parte más profunda de esa cebolla que somos todos. Y de alguna manera todo ese aplauso, todo ese éxito, esos premios, esos escenarios, ¿sabes? Todo lo que pueda pasar con tu carrera. Ahora mismo pienso en Amy Winehouse, ¿sabes? En músicos, porque además el músico de alguna forma tiene un contacto aún muchísimo, muchísimo más directo, independientemente de que ahora existen todas estas plataformas sociales donde te pueden literalmente mandar un mensaje que llega a tu teléfono. Creo que de toda la vida el músico es el que tiene este contacto más masivo con gente en vivo. Porque si eres un actor de películas, pues te van a, la crítica te aclamará o no, pero la crítica no la estás viendo allí frente a ti bailando tus canciones y gritando y coreando contigo, ¿no? O sea, creo que los músicos son como el tope de esto. O sea, porque son los que literalmente pueden... Incluso si haces teatro, cuando haces teatro y asistes en Broadway, por decir ya como la meca del teatro, no te presentas ante cientos de miles de personas como le puede pasar a un artista muy, muy, muy exitoso, a un músico muy, muy exitoso, ¿no? Que va a tener miles de personas, o sea, un estadio lleno de gente. Los deportistas. Lo que pasa es que además los deportistas tienen esta dualidad de ganar o perder. O sea, que te pueden amar un día y te pueden odiar literalmente el mismo día siendo la misma persona. Pero bueno, ese día no se te dio como que la jugada o no rendiste como tenías que rendir para que tu equipo ganara. Pero el cantante, el músico en general, que cuando ya llenaste ese estadio de gente, ese estadio de gente está allí para cantar tus canciones y amarte, ¿no? De entrada, no te van a odiar a menos que de verdad estés, no sé, que no la des, pues, que no quieras hacer concierto, que estés en un estado chimbo y no puedas, pero no va a depender, digamos, de que, no sé, metiste un gol o no, sino incluso hasta de la energía que tengas ese día. Ay, me fui muy lejos, pero básicamente es eso, es que creo que esas personas, esos artistas, esos músicos que han terminado con unas historias de vida terribles, trágicas, que son documentales, es porque tienen esta misma misión, este bultito de cosas en la espalda de tengo que superar que no me quiero, que no me valoro, que no estoy contento conmigo, que por alguna razón vine así y no penetra el amor ajeno y el amor propio no estaba tampoco, entonces no hay un buen final. No voy a hablar en pasado, o sea, no voy a decir porque yo era así, porque esto es un work in progress, o sea, esto es un trabajo en el que estoy, o sea, no es algo superado, es algo por superarse, pero que me siento cómoda hablándolo hoy porque estoy sintiendo y quizá llama intensa es un poco de eso que está ocurriendo. Estoy sintiendo que me doy el permiso de creerme cosas bonitas, que me autorizo a escuchar desde más adentro o que me entre más el comentario valioso, porque el negativo entra, pero y que, o sea, es increíble que si, además se los he comentado siempre de alguna u otra manera en cuando hago estas historias de llamarrecha en redes sociales, en las historias de Instagram, de nadie sabe la batalla de nadie o las batallas de nadie. Nadie sabe que así tienes 700 comentarios positivos y uno que además es media línea negativo y ese es el que te... Porque no sabes si esa palabra justa que utilizó, si esa tontería que los demás dicen como, pero qué estupidez, esa era la que te daba. O sea, ahí estaba el ¿sabes? Lo que te rompió ese día, lo que te hizo daño ese día. Entonces, la el permiso que me estoy dando es que así como me puede afectar, como si me afecta un comentario negativo, que me afecte también el positivo, que el positivo haga mella, que el positivo sea valioso también, que sea alimento, que ocurra. Creo que en este proceso, que los demás que me digan, por ejemplo, no sabes cómo en un momento que estoy atravesando me he sentido mejor o más acompañada gracias a tal cosa que hiciste o que dijiste, o en mi proceso de alguna manera he venido viendo lo que tú estás haciendo y ahora me reflejo en ti, y como que esas personas que no conozco necesariamente personalmente, que quizás solamente me enviaron ese mensaje una sola y única vez y ya nunca más vamos a interactuar y va a haber ningún tipo de relación, solamente ese mensaje que llegó. Pero creo que todas esas personas desbloqueando cosas en sus vidas, poniéndole un poco de luz a alguna sombra, que me permitan a mí además ser de alguna forma parte de eso, porque evidentemente y ni de vaina soy la protagonista de la vida de nadie, pero que me permitan tener un rol en el que acompaño a que esa luz sea más brillante o aparezca esa luz y luego el camino sigue. Esas personas desbloqueando, creo que de alguna manera energéticamente me han desbloqueado a mí a lo largo de mi vida. O sea, creo que esto es un proceso larguísimo y que en los permisos que me doy estoy dándome ese.
Lo más bello que yo tengo. Ay, mi amor.
No te dejes besar, porque él no se va a dejar besar ahorita porque tengo pintura de labio. No, nunca se deja besar. Esto es lo más rico que yo tengo. Esto es tan sabrosito. Esto es lo más suavecito que he tocado en mi vida. Esto está sirviendo como una especie de introducción. Esto va a ser una conversación que voy a tener a mayor profundidad, no bosteces que estoy hablando, y que voy a desarrollar mejor. Esto es, como este es mi rincón, este es mi espacio donde me tomo un té con ustedes. Hoy no vine a cambiarles la perspectiva sobre cómo criar a tu peludo, ni es una enseñanza lo que está pasando hoy. Para mí sí, pero estoy como compartiendo, estoy como en los grupos estos grupos de ayuda. De, hola, soy Jean-Marie, soy una intensa. Bueno, hola, soy Jean-Marie, esto es lo que he aprendido hasta ahora. Y vengo a reconocerme aquí delante de ustedes porque se han convertido en este grupo de apoyo maravilloso. Es increíble. No que no haya tenido yo apoyo y amor antes, pero hay algo que está pasando acá que es mucho más intenso, que es mucho más profundo, que está llegando a otras capitas de la cebolla de una manera distinta. También en principio porque yo estoy permitiéndome comunicarme desde otro lugar y mostrarme desde otra parte. Por ahí uno de esos comentarios me decía que dos líneas. Que era interesante cómo yo he pasado la vida haciendo comedia y que quizás le tenía miedo a esto porque por primera vez no tengo el traje con el que me muestro al mundo, que es el del humor, para protegerme. ¡Ay! Dos líneas. Ustedes son unos bellos. Yo creo que en vez de tomar té, yo voy a tener que empezar a tomar ron aquí también. Diplomático. Cálmate. Son unos bellos, de verdad que sí. Esto lo voy a profundizar más, pero quiero que sepan que es lamentablemente bastante normal tener a nuestro peor enemigo, a nuestra peor enemiga acá en la cabeza. Es tan normal que, bueno, que hay humanos que se profesionalizan en trabajar con la psique humana. Porque así de jodida la tenemos, ¿no? O sea, así de complicado se puede poner. Es normal. Es un lugar feísimo. Y sé de lo que hablo. Hay muchas maneras de sobrellevarnos durante este proceso que es la vida completa. Yo siempre sí voy a ser una abogada y una defensora de la terapia. Porque hay gente que estudia y se profesionaliza para ayudarle a otros seres humanos a entender su propia mente. Hay terapeutas que nos gustan, hay terapeutas que no. Hay ramas de la psicología que van contigo, que te hablan mejor, que te llegan. Hay cosas que te hacen ruido, que no te gustan. Pero por mi experiencia personal, si buscas lo suficiente, puede ser que llegues al terapeuta adecuado. O puede que llegues de una, ¿no? Que te lo recomienden y el que te lo recomendó estaba como en la misma sintonía que tú y justamente ese terapeuta también, y, ¿no? Te da. Pero soy una gran abogada y defensora de la salud mental y de buscar ayuda en personas que sean profesionales. Buscamos ayuda en música, buscamos ayuda en películas, buscamos ayuda en podcast, buscamos ayuda en personas, coach, que te dicen todo va a estar bien, mente positiva, pensamiento alegre. Pero siempre voy a ser muy, muy abanderada por buscar ayuda profesional, porque el cerebro puede ponerse chimbo y nos puede hacer mucho, mucho daño. Y entre que uno se está haciendo daño uno solo, sin que te haya pasado nada, o puede ser que sí te pasó algo, y te empiezan a ocurrir otras cosas, y otras cosas, y otras cosas, y entonces allí se sale de control. Así que si de algo pueda servir este episodio es que sepan que es súper normal estar en un lugar feo en la cabeza. De hecho, se puede vivir en un lugar feo en la cabeza. Puedes pasar tu vida en un lugar feo en la cabeza, sin importar ni tu nivel de éxito ni tu nivel de fracaso. O sea, de verdad puedes vivir en una casa fea allá adentro. O sea, puede estar bastante mal habitada tu propia casa. Independientemente de lo que esté pasando en tu vida, ese lugar puede permanecer de un lugar como un lugar oscuro y que no sabemos las batallas que viven los demás. Tengamos un poco de empatía, tengamos un poco de duda. Tipo, esta persona está haciendo esta estupidez, ¿sabes? Acaba de hacer algo además completamente fuera de lo que debería estar ocurriendo con esta persona. Duda antes de, ¡ah, qué imbécil! O, ¡ah, es que está drogada! O, ¡ah, que sí, que puede pasar! Pero quizás de verdad está habitando un lugar oscuro y eso que estás viendo es el reflejo del lugar oscuro en el que está. Y acabo de poner ejemplos que son se exteriorizan de una manera bien dramática para el resto del mundo. Salen ahorita mismo estos documentales de Britney Spears y de cantidad de artistas que en algún momento nos reímos y nos pareció chistoso que se fuese una bomba de gasolina y se pasara la máquina. Ah, porque es que está desquiciada. Ah, porque yo trabajaba en radio cuando Britney estaba pasando por ese momento tan, tan bisagra de su vida, y yo recuerdo que era el chiste. O sea, era como, ¿sabes? Se hacían bromas. Era como, bueno, ¿y qué viene a continuación? Y, ah, bueno, sí, porque es que no había una duda. No había una duda de, pero ¿qué tal si lo que está pasando es que sí de verdad está perdiendo algo? ¿Qué pasa si de verdad eso que estás viendo no es que está loca, sino que de verdad tiene una enfermedad mental? Que está pasando por un momento muy, muy, muy duro. Que se está agrediendo. Eso de pasarte una máquina así es una agresión, a menos que tú te quieras ver así porque te gusta. Pero en ese momento para ella eso fue una autoagresión. Por hablar específicamente de ese caso. Entonces creo que la duda de esta persona puede no estar haciendo esto desde un buen lugar, puede no estar pasando un buen momento. puede estar siendo esto reflejo de algo que es más profundo y que no vemos, porque esa persona no quiere que lo veamos y está bien. No hay que andar por allí con el corazón en la manga todo el día. No todos podemos ni debemos, dependiendo además de cuál es el trabajo, porque si tú estás trabajando, no sé, en una oficina donde además trabajas con una cuerda coño madres tóxicos, no vas a andar con el corazón en la mano porque no va a ser bien. Pero eso, que sepamos que hay batallas que todos estamos luchando y que no estamos solos, estamos acompañados. Somos un grupo. Somos un grupo que vamos a la charla y decimos, hola. Yo soy Pichu y tengo una madre insoportable. Y no puedo hacer nada porque me amenaza con botarme para la calle. Mentira. Bebé chiches, como les dije, esto fue... Intento ser una... primer paso para conversaciones de sobre otras capas de esa misma cebolla. Los amo. Cuéntenme cómo están. Los leo a todos. Los amo. Gracias. Quiero darle las gracias a quesos hechos a base de plantas, sin caseína, sin gluten, sin soya, pero con todo el sabor y la textura que estás buscando. Los puedes comer en pizza, sándwich, pasta, cocinados o fritos así de la nevera. Son riquísimos. Además tienen versión latina, mozzarella y americana. ¿Te gusta, Pichu? Toma. Pichu lo certifica. Quesos hechos a base de plantas. Gracias a mis aliados Jason Hyde, joyería y relojería con propósito. Utilizan desechos rescatados del océano como botellas de plástico y las convierten en piezas únicas, exclusivas, elegantes, bellísimas, que además cuentan la historia del reciclaje y de cómo una marca puede hacer muchísimo por cambiar el mundo en el que vivimos. Métete en la página web y descubre las promociones que tenemos para ti. Jason Hyde, no time to waste.